esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Como ven, estoy de vuelta, pero no estoy de vuelta con la Barbarita. La Barbarita ya va a estar la próxima semana con nosotros, pero tengo un invitado extraordinario. Además, las semanas anteriores estuvieron súper bien acompañados, porque Sergio Vergara es un poema. Yo vi los programas y de verdad, extraordinario. Se viene su charla de Alejandro Magno para que se anoten, porque va a estar muy buena. Pero hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, de cosas que de alguna manera van más allá de la noticia misma, sino que miran la geopolítica. ¿Y quién mejor que Álvaro Iriarte, director de contenidos de Respública, gran amigo, que te echaba de menos?
No nos habíamos visto, Magdalena, feliz de estar aquí en, sí, pues, Viaje en el Tiempo.
Es que este es el mejor programa, no había estado nunca.
No, no me había tocado, y además después no nos habíamos visto porque la temporada estival, viajes y demás, no nos habíamos cruzado. Yo también estuve afuera, así que fue bien interesante, pero feliz de estar aquí.
Muy bien, mirando todo lo que está pasando, porque efectivamente, claro, ha habido amenazas constante la situación del Medio Oriente, de Irán específico, del Estrecho de Hormuz, de la subida de las bencinas, tiene de alguna forma a la gente sintiendo qué es lo que está sucediendo, pero en realidad está sucediendo algo bastante más macro que simplemente lo que estamos mirando ahí.
Sin lugar a duda, Magdalena, y estamos inmersos en un proceso. Esto es, podríamos decir, dado que estamos en un medio de prensa, noticia en desarrollo. O sea, estamos en medio de un proceso de transformación, y es un proceso que tiene que ver, yo me atrevería a decir, con un cambio en la forma en que el mundo lleva sus relaciones diplomáticas, sus relaciones internacionales, donde estamos dejando un orden que nos acompañó desde 1948,
o sea, después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta, yo me atrevería a decir, ahora, hablemos de la pandemia 2020, porque comienza ahí a mostrarse mucho más resquebrajamiento, y ese es el antiguo sistema que llamaríamos el consenso de la Guerra Fría, el sistema de un mundo internacional con dos superpotencias, primero Estados Unidos y la Unión Soviética, y un sistema multilateral con un sinnúmero de instituciones, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, pero también un sinnúmero de otros elementos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos de carácter más bien regional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus símiles en Europa, etcétera, etcétera. Eso es lo que está hoy día, no quiero decir destruido, porque es un proceso, pero yo me atrevería a decir, Magdalena, que está en un proceso de disfuncional. O sea, por ejemplo, en medio de este conflicto,
no está siendo eficaz.
No está siendo eficaz, no existe una confianza de la gente. O sea, si tú revisas lo que era en los años 60, las organizaciones de Naciones Unidas probablemente tenían la misma capacidad que tienen hoy día y no más. Pero la gente confiaba, y era relevante, y era importante, y una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía un impacto político internacional. Hoy día las organizaciones de Naciones Unidas no tienen ni siquiera un prestigio, un reconocimiento de parte de los ciudadanos de los países que forman parte de las Naciones Unidas. Y eso plantea en el fondo que se ve, tú dijiste, no están funcionando, y segundo, que se ven como un lastre, como una carga, y no como un actor que contribuya a la misión original, que es evitar conflictos.
Un poco estamos volviendo, yo soy historiadora y tengo esa desformación de mirar la larga duración, estamos volviendo como a la realpolitik del siglo XIX.
Hay bastante de eso, ¿eh? Efectivamente, primero, Estamos volviendo a una dinámica de la realpolitik, como tú bien dices, y quizás lo novedoso es que hay dos otros procesos dando vuelta. El primero es que, en esto yo me gusta mucho como lo ha planteado el historiador Niall Ferguson,
sí,
la Guerra Fría 2, Second Cold War, porque efectivamente hay una Guerra Fría, hay un proceso de enfrentamiento indirecto entre China y Estados Unidos,
sí,
que tiene una característica novedosa, que es que cuando fue la Primera Guerra Fría, ahora podemos hablar de la Primera Guerra Fría, mira lo que son las cosas, pero el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no existía una relación, una dependencia de intercambio comercial y de inversión entre ambos países que fuera relevante. O sea, Estados Unidos no invertía en Rusia, en la Unión Soviética, y la Unión Soviética no vendía productos
al
americano. Hoy día, la conexión, y la palabra precisa es la dependencia e interdependencia que hay entre Estados Unidos y China, es algo que no habíamos vivido en el contexto de dos superpotencias enfrentadas. Es un primer elemento. Y el segundo elemento, que sí se parece en algo a lo del siglo XIX, pero ahora ya tiene ciertos, yo diría, giros muy, muy, muy modernos del tiempo que vivimos, es la fractura en los conflictos regionales, zonas geográficas con actores delimitados. Y en ese sentido Estados Unidos está reclamando absolutamente su rol en el hemisferio, y esto se entiende en todas las Américas. China lo está reclamando en el continente asiático, pero en particular en el este asiático y en lo que es el mar de China, y en el fondo entra no en conflicto, pero es su zona de influencia, sí, será Japón, Filipinas, Taiwán, Singapur, mira lo que son las cosas. Europa está volcada a sí mismo.
O sea, es como silente.
Es silente, no existe en el concierto internacional. África tampoco existe desde una perspectiva que existe una potencia en África, pero pareciera ser que África hoy día es territorio chino por las China, inversiones. Sí. ¿Ah? Estados Unidos no tiene ningún mayor interés, salvo algunos elementos de la persecución de cristianos en Nigeria, y algunos elementos quizás de terrorismo. Y Australia y Nueva Zelanda se encuentran a la deriva porque están bastante bien en comparación con el viejo mundo y con el nuevo mundo americano, pero la distancia y la ubicación geográfica los deja
en China.
En China.
Sí.
Entonces, esto es algo nuevo, y efectivamente Rusia, con su propia zona de influencia que es Europa del Este, y estamos siglo XIX, esto es mucho más cercano que el mundo post Segunda Guerra Mundial. O sea, es un contraste muy notorio.
No, y además la forma de actuar, lo políticamente incorrecto, podríamos decir, y de alguna forma estar dispuesto a manotazos,
sí,
si uno piensa, no sé, un poco se me viene la idea, Prusia, una Prusia que ha ido creciendo y que de pronto Otto von Bismarck decide entrar en un conflicto con Dinamarca, en alianza con Austria,
claro,
para después tener una excusa para pelearse con Austria, o sea, urdiendo una estrategia
de largo plazo,
que entra en conflicto en el año 1866, y posteriormente buscando una guerra externa
con
Francia, que Francia se la tenía que declarar para lograr que Baviera se uniese, pero él tenía un plan, y ese plan él lo dice abiertamente, años antes, digamos, del año 64, y un poco entre broma.
Claro.
Así como los tweets, podríamos decir, de hoy día, que parecen entre broma y verdad. Y Benjamin Disraeli le dice a la gente después, le dice, be careful, this guy really mean it.
Bueno, eso es, y de hecho nosotros podríamos verlo, hoy día muchas veces nosotros caricaturizamos los personajes en el mundo que nos, sí, toca vivir, ¿no? Ahora, en el siglo XIX también
sí,
las caricaturas,
sí,
propias de los periódicos.
No, a ver, había personajes que, cuando yo te cité recién a Benjamin Disraeli, Benjamin Disraeli era un dandy,
claro,
ya que antes que Oscar Wilde se ponía una chaqueta de terciopelo roja, no siendo muy buen mozo, pero él se creía inmensamente buen mozo.
No tenía un problema de autoestima.
No, y tenía un charming muy particular, que probablemente lo hacía hasta verse buen mozo,
bueno,
y actuaba con esa actitud, un poco riéndonos hoy día cuando Trump dice, yo soy muy buen mozo.
Bueno, es que a eso quería llegar, y de hecho hoy día tú tienes a lo menos tres figuras, en el fondo, esta realpolitik tiene mucho que ver con lo que tú dices, una visión de largo plazo, y además, tú lo mencionabas, o sea, entre broma y broma, la verdad se asoma. O sea, este dicho, si es verdad, ¿por qué? Porque en el fondo tú tienes claro el propósito. O sea, cuando tú revisas lo que cuáles son las declaraciones en los últimos años, pero no te estoy hablando de un año, estoy hablando de los últimos 5 años, por ejemplo, de Xi Jinping, los últimos 5 años de Vladimir Putin, o lo que fue el primer mandato de Donald Trump, el periodo, el interregno de 4 años, y ahora que volvió, en el fondo los propósitos que ellos tienen como una perspectiva de Estado para sus países, no los ocultan. O sea, nadie podría sostener que fue sorpresivo la guerra de Ucrania, porque ya Putin había tomado el 2016 Crimea. Expresamente, con el presidente Obama, con la OTAN, con la ONU, que no tuvo la capacidad de detener este proceso, y la línea argumental ha sido siempre la misma en el caso de Putin, es decir, quiero recuperar los territorios donde son mayoritariamente culturalmente rusos. En otros medios se ha hablado él de recuperar la gloria de la Rusia zarista, en la máxima extensión territorial, o sea, un sinnúmero de elementos, pero ahí está, te lo dice. No te está ocultando. No,
además le venía diciendo a la OTAN, no avance.
Acá hay un límite. Sí. Este es por eso te digo, en el caso de Xi Jinping es exactamente lo mismo. O sea, los white papers, estos papeles blancos que muestran, van dando cuenta de la estrategia internacional y de seguridad del Partido Comunista Chino y del Estado Chino, han sido sistemáticamente claros en el control del mar de China. Y eso lo implica que en algún momento también, piensa tú, de largo alcance, habían tres enclaves que no estaban en el control del Partido Comunista Chino en China: Hong Kong, Macao y Taiwán.
Sí.
El primero en volver fue Hong Kong, el 97. Macao, el 98. ¿Cuál le falta? Taiwán.
Sí.
Y sigue, o sea, es bien interesante. Y en el caso de Donald Trump también. Donald Trump ha señalado que el territorio del hemisferio de las Américas, en particular el continente americano, pero eso se puede extender, y ahí está lo interesante, hasta dónde tú extiendes el hemisferio occidental, ¿no? ¿Cómo miras el mapa? Si no nos olvidemos que el mapa no es un plano como lo estamos acostumbrados a ver en las salas de clase o en nuestra gráfica, en nuestras pantallas. Eso es muy importante. Es el área de influencia de los Estados Unidos sin que ninguno otro más entre. Y claramente acá hay una conclusión lógica. O sea, la extracción de Maduro y forzar el cambio de régimen fue algo que no alcanzó a hacer en el primer mandato.
Pero ya lo venía anunciando. Y lo de Groenlandia también.
Ese es el punto, Magda. Entonces, tú te das cuenta que acá nadie puede decir nos pilló por sorpresa. Lo que ocurre es que nosotros seguimos funcionando, gran parte de los líderes políticos del mundo siguen funcionando en la dinámica del mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y les cuesta comprender. Entonces, por ejemplo, el caso de Maduro es un caso que es bien especial porque, claro, se va a demorar en hacerlo y no pudo hacerlo en el primer mandato, en particular porque tenía que montar, debido a este mundo anterior de la posguerra, de la base con el concepto de los derechos humanos, había que construir un caso legal le justificase poder hacer lo que hizo. Y lo hizo muy bien en ese sentido y buscó el momento preciso. Pero la verdadera razón no es solamente terminar con Maduro, que podríamos decir colateralmente para muchos podía ser algo deseable, sobre todo teniendo en cuenta el éxodo masivo y la gravísima violación en rigor a los derechos humanos hecha por un régimen que obligó a la migración más grande de la historia reciente.
En la diáspora.
Pero, por eso. Pero dicho eso, la verdadera razón, porque lo dijo al tiro, y tú tienes razón, dijo el tema del petróleo y todos dijeron,
el petróleo, lo de siempre.
Se quiere quedar con el petróleo. Y no se quiere quedar con el petróleo porque no lo necesita. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Pero lo que sí quiere hacer es manejar ese petróleo para que China y Rusia no tengan petróleo más barato. Es más, para los venezolanos la oferta de Trump es mejor porque es más, Rusia y China pagaban ese petróleo a precio de huevo. Y Estados Unidos dice, yo lo voy a pagar al mercado.
Pero obvio. Y Cuba lo recibía de regalo.
Entonces, terminar con esa posibilidad de abastecerse de petróleo es lo que a él le preocupa. Lo mismo que pasa en el caso de Irán, que sin duda las rebeliones y las masacres, porque no nos podemos olvidar que esto partió con una rebelión y con una masacre que se calcula en 35.000 muertos en una semana, que claro, y aquí, ojo, la utilización de los derechos humanos ha sido total, porque el silencio, o sea, no hubo Greta Thunberg con una flotilla,
y eran de Irán.
Ni mujeres feministas marchando por los derechos de las mujeres en Irán.
Que serían las primeras en ser ejecutadas en la plaza pública en Irán.
Que fueron, de hecho. O sea, esa mujer que se convirtió en un póster prendiendo un cigarrillo con la foto de Khamenei, está muerta. Te lo doy sentado. O sea, era espléndida, más. O sea, eso está clarísimo. Pero más allá de eso, otra vez, es quitarle la posibilidad del petróleo.
Sí.
A China. Y China es el problema.
Es el adversario.
Es el gran adversario, porque, claro, uno dice China y Rusia. No,
es China,
porque lo que hizo recién Trump, también, un poco para leyendo las cosas que está haciendo, pero invitar a Putin a Alaska...
Tiene un propósito.
Putin estaba vedado de las relaciones internacionales, y de pronto Trump...
Un paria.
Lo invita, ¿y por qué lo invita? Porque lo prefiere tener cerca y con él que Putin con China.
Mira, esta es una de las cosas, Magdalena, que claro, solo ahora en perspectiva... encaja, pero una de las grandes mentiras que siempre se esbozó durante el primer mandato de Donald Trump, y de hecho que se ocupó durante la campaña, es que Trump es un pro-autoritario, pro-Putin, entonces es pro-dictador, pro... Lo único que le interesa a Donald Trump es no tener que destinar recursos, tanto económicos como estos tremendos paquetes de ayuda para Ucrania, como de inteligencia y militares a un conflicto que no le reporta ni un solo dividendo, como es el conflicto de Ucrania y de Rusia.
Sí.
Porque todo lo que destine, ya sea en dinero o en recursos humanos, en particular de inteligencia, deja de destinarlos a donde la administración Trump considera que es vital, que es al conflicto con China. Entonces, no es que Trump no sea pro-Ucrania, no, lo que pasa es que Trump no necesita un conflicto como el de Ucrania, en donde tenga que destinar tiempo importante, recursos, y que lo distraigan de su foto, que es el conflicto geopolítico grande con China. Y lo segundo, solo para poner ahí, en el 2018, China, en uno de sus white papers, qué sé yo, se definió como una... más o menos una potencia preártica. ¿Qué significa ser preártico? Porque cuando tú miras el mapa, el globo terráqueo, lo miras como globo y lo pones desde el polo norte, tú te das cuenta que está Canadá, Estados Unidos, Rusia, algunos países nórdicos, pero esos son los que están en el polo norte. ¿Dónde está China en el polo norte? No está en el Ártico. Pero ella se definió como una potencia preártica. ¿Por qué? Porque en el fondo la preocupación de Estados Unidos, y por eso está el tema de Groenlandia,
por supuesto.
Es que China tenga una nueva ruta de la seda, pero más allá de la ruta de la seda y ruta comercial, una ruta militar, una ruta para desplazar tropas, una ruta que se abre por el proceso de descongelamiento de algunos icebergs y otras capas de hielo en el polo norte. Entonces ahí hay un elemento, y qué mejor que tener a Rusia a lo menos neutral.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a entrar más en esos detalles, vamos a comerciales y volvemos.
Los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista a las 20 horas, a las 8 de la noche. Este domingo vamos a estar con un analista internacional, Guillermo Holzman, para hablar acerca del escenario global que está ocurriendo entre Estados Unidos, Irán y un tremendo riesgo de escalada. Ojalá que no lo ocurra. No se lo pierdan. Este domingo, pero a las 20 horas, 8 de la noche.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo con Álvaro Iriarte, hablando de geopolítica, y estábamos hablando precisamente de la situación en el Ártico, porque claramente el mundo rasgó vestiduras cuando en el segundo mandato, una vez asumido, empezaron la resolución ejecutiva en el fondo, y aparece esta intención de tomar y comprar básicamente Groenlandia. ¿Ya? Y todo, ojo, que eso ya estaba en el gobierno anterior.
Así es.
¿Ya? Y por lo tanto no era algo nuevo. Sin embargo, el mundo hizo, porque siempre políticamente es conveniente decir que, oh, me han impresionado.
Claro. No, y aquí hay una, para nosotros un tema muy lejano y muy distinto. Pero la primera propuesta, el primer sondaje de adquirir Groenlandia data más o menos, Magda, de 1860, de esa década, en los Estados Unidos, porque se hace el estudio y se llega a la conclusión que sería importante desde una perspectiva estratégica y de los Estados Unidos adquirir Alaska, que estaba en manos de los rusos.
Que lo compraron.
Que lo compraron en 1867. Sí. Y Groenlandia, que estaba en manos de los daneses, pero se desechó originalmente esa propuesta. Solo se compró Alaska.
No, y ahí, y ojo, ya antes se compró.
Antes se compró Luisiana, efectivamente. Claro. Pero te digo, en 1860.
Florida.
Eso fue en 1804, 1800. Claro, pero cuando no se compra Groenlandia, eso queda en esa situación abierta. Se compra Alaska y Estados Unidos entonces logra su primer concepto geopolítico propiamente tal, que es un continente. Y ejerce soberanía de mar a mar. Del Atlántico al Pacífico, más
sí.
Después se incorpora en 1898 Hawái.
Sí.
Groenlandia no quedó en esa posición, pero en la práctica los acontecimientos históricos del siglo XX te dan cuenta que es una situación muy particular, porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Dinamarca, y si no me equivoco es el rey Harold, ¿no?, que tiene que salir al exilio y qué sé yo, el gobierno, que no era semi-autónomo, esto es súper discutible, pero no, el gobierno de Groenlandia recurre de inmediato a la administración de los Estados Unidos. Y se firma entonces mira lo complejo de esto, se firma un tratado, tiene rango de tratado en los Estados Unidos, de ayuda y asistencia mutua a la resistencia y al gobierno de Groenlandia. Y ese es el título de derecho internacional, que está tan de moda citarlo ahora, que permite que los Estados Unidos durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, empiecen a inyectar recursos construyendo bases aéreas, pistas de aterrizaje, torres de control y algunos otros elementos. O sea, la relación es una relación anómala, porque fue la gente de Groenlandia
la que pidió
y la que técnicamente, si tú te pones estricto con estos términos de soberanía y de...
que entregó soberanía para protección.
Claro, y eso es el antecedente. Y luego, en la década de los 50, durante la administración del presidente Dwight Eisenhower, el mismo que estuvo a cargo de la operación del día de para nuestros auditores, Dwight Eisenhower, en el fondo, el departamento, el Pentágono y el Departamento de Estado sondean la idea nuevamente de adquirir Groenlandia. Y Groenlandia, en esa ocasión, ya tenía funcionamiento, y esto hacia el año 50 ya, 51, 52 en la práctica. Lo que ocurre, Magda, es que no vuela el tema porque no hay la determinación y la decisión desde el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco hay un diálogo del gobierno danés formal, y esto se transforma en el segundo tratado, que es un tratado formal ya entre Dinamarca y los Estados Unidos, que es la que permite la instalación de la más importante base militar americana que existe hoy día en el norte de la isla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Groenlandia como defensa estratégica? Groenlandia nosotros la vemos como una masa de hielo, pero no lo es.
No lo es.
Groenlandia es una isla. Es probablemente la isla, no recuerdo bien, Magdalena, si es la isla más grande o de las más grandes, porque tú sabes que está la pelea entre Australia y, pero es un territorio, y ese gigante territorio, si se derriten las capas en algún momento de hielo que hay, tiene minerales, tiene recursos estratégicos, están las bases militares, y Estados Unidos también, dentro de este tratado, tuvo pruebas nucleares, o más que pruebas nucleares, había unidades, instalaciones que te permitían, por ejemplo, almacenaje de ciertos elementos. Entonces, cuando tú empiezas a sumar esto, te da el sentido de que sea tan importante. Y segundo, ¿por qué? Porque desde la perspectiva de la defensa tradicional, Groenlandia es vital dentro del escudo de defensa que podría formar los Estados Unidos para evitar misiles balísticos intercontinentales que provengan,
sí, claro,
desde Europa o eventualmente, mira lo que estamos, el Medio Oriente, si tuvieran la capacidad de misiles balísticos
de esa dimensión. Hoy día preocupa particularmente la situación de Irán, porque si bien no tiene armas nucleares y vio retrasado su plan nuclear, pero en eso estaba, o sea, claramente cuando uno piensa en el inicio del conflicto tenía un sentido de protección total, porque eso era un peligro sí o sí, un polvorín. Más allá de eso, las acciones de Midnight Hammer y todo el tema anterior de los ataques a las digamos centrales vinculadas al proyecto nuclear, habían quedado dañadas suficientemente para retrasar esto. Sin embargo, se ha probado en el último tiempo que tenían más poder del que se pensaba, y que más allá de que se haya desmantelado el gobierno, que un poco fue la gran noticia, no tenemos tampoco claridad de que el que dicen que gobierna esté vivo tampoco. O sea, hay una opacidad que además el gobierno se ha encargado. O sea, pensemos que cuando vinieron las rebeliones, ellos bajaron internet y básicamente desinformaron diciendo que había, no sé, 5.000 muertos, cuando los organismos de internacionales, que no eran abiertamente ni mucho menos pro Trump ni nada por el estilo, hablaban de 35.000. Entonces, dicho eso, se ha probado que tienen misiles de largo alcance, pero a Europa.
Pero es largo alcance.
A lo que voy es Europa, y un poco aquí te voy a juntar las dos cosas: el conflicto de Irán y la situación europea. Europa ha permanecido al comienzo, se cuadró, sobre todo Francia, el Reino Unido, no así España, no era algo no esperable, pero luego se descuadró porque Europa tiene sus propios problemas. Pero si nosotros pensamos en una visita de Marcos Rubio y el discurso de Marcos Rubio en München, que creo que es una pieza, o sea, maravillosa en cuanto a la redacción, quien lo haya hecho, si lo hizo él, lo celebro, si no lo hizo él, el que lo hizo, lo aplaudo de pie, porque efectivamente cuando Marcos Rubio dice, nosotros podemos hacer esto solo, pero no queremos hacerlo solo, queremos hacerlo con ustedes, porque nosotros somos lo que somos por ustedes, somos parte, y un poco le hace un espaldarazo al concepto de la cultura cristiana occidental, que de alguna manera ha perdido su ethos y su brújula, sobre todo en Europa, una Europa que silenciosamente ha sido incluso islamizada a un potencial futuro de teoría del reemplazo, claro, que además la izquierda, porque esto es una combinación de migración descontrolada fomentada por la izquierda, fomentada por una religión de sustitución que es el marxismo, que penetró todo y que básicamente ha generado y ha dicho abiertamente que quieren teoría del reemplazo. Y entonces aparece un Marcos Rubio diciendo, no, tenemos que ser orgullosos de lo que somos, porque la teoría del reemplazo iba de la mano con ese concepto del pecado social y de ser, de tener una vergüenza
de lo que es,
de ser quienes son, y de alguna manera de tener que pedir perdón por ser blanco, literalmente.
Bueno, lo que ocurre es que efectivamente esto es una cosa que a los europeos les cuesta mucho aceptar, porque los europeos siempre han mirado hacia, en particular hacia los Estados Unidos, con un desdén característico de una época que ya no es. En el fondo,
sí,
es un desdén que dice, oye, Estados Unidos son vaqueros, locos, lo único que les importa es la plata y son buenos para las guerras. Nosotros somos la cuna de la civilización, nosotros tenemos el Louvre, tenemos el Coliseo, tenemos la Alhambra, o sea, nosotros somos, lo nombro a propósito, eso, como ejemplo, nosotros somos acá culturalmente superiores, somos una sociedad refinada, pero resulta que tú miras hoy día y el contraste es muy notable, porque la crisis en las ciudades europeas es simplemente la crisis social migratoria de suciedad, o sea, lo que pasa en Barcelona es simplemente un reflejo de lo que tú estabas diciendo. Estados Unidos en ese sentido se ha mantenido mucho más fiel a lo que podríamos determinar la cultura judeocristiana y la cultura occidental, con su giro propio, por supuesto, porque tiene una identidad distinta, hay elementos que son característicos y solo de los Estados Unidos, a lo mejor compartidos un poco con Canadá, otros que no, pero ahí hay un contraste muy evidente. Y en ese sentido, claro, o sea, el rol que está desempeñando políticamente la derecha en los Estados Unidos es algo que la derecha europea no logra todavía terminar de aquilatar, porque en el fondo en Europa hay nuevos movimientos políticos que están tratando de ponerle un alto a esto, de revertir lo que tú conversabas, la islamización acelerada de la sociedad, un secularismo militante y la ruptura de criterios que son, más allá del tema religioso, la ética central de Occidente, un sinnúmero de aspectos. Pero no tienen las mayorías todavía. Y además el proceso parece que los pilla en un momento crítico. Que esto tiene que ver con que da la impresión que es un esfuerzo muy importante que hay que hacer, pero muchas personas tienen la duda si el esfuerzo va a lograr cambiar el curso de este acontecimiento que tú mencionabas, que es que Europa está dejando de ser Europa. En Estados Unidos no. Y ahí hay varios personajes, varios elementos. Yo con esto sí. No lo digo, Magda, que Donald Trump sea el representante de lo mejor de la cultura occidental, muy por el contrario, pero no. Es el discurso político.
Sí, pero tal vez, a ver, yo concuerdo contigo que Donald Trump es una figura compleja.
Muy compleja.
Partamos por ahí, errática en muchos sentidos, sí. Pero que no es un errar sin plan, porque él sí tiene un plan.
Tiene una visión.
Tiene una visión, por supuesto, sí. Sabe para dónde va, sí. Más allá de que parezca que no es así, que tiene formas que suelen ser muy desagradables, o sea, yo me lo imagino sentado en una mesa no comiendo bien, entre otras cosas, o sea, tiene formas que son incluso como hasta maleducadas, podríamos decir.
Eso es una buena forma de abordar.
Bueno, a eso me refiero, pero sí creo que la situación política del minuto requiere un personaje exactamente así, porque de pronto tiene que entrar el elefante a la cristalería
de una sola vez
para poder hacer el aseo y limpiar las cosas, o sea, creo que va un poco por ahí y es más, él entiende que eso es así
y lo ha dicho más de una ocasión.
Por eso, y yo creo que él de alguna manera se esfuerza por parecer incluso más vulgar de lo que es.
Hay algo de eso, sin lugar a dudas. Y te agrego lo segundo, porque tú mencionaste a Marco Rubio. Si tú miras el gabinete que armó para el segundo mandato, lo primero es que las salidas del gabinete solo han sido después de un año y de manera muy, muy, muy... están rodeadas de polémica, pero la forma en que el presidente terminó la participación de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior y de Pam Bondi como fiscal general es un contraste radical con su primer mandato, donde en el fondo los echaba por Twitter, se peleaba. Aquí fue, en ambos casos, oye, ha prestado un gran servicio, se va a ayudarnos en otro tema, o sea, es muy... muy
bueno, un poco también lo que hizo con el propio Elon Musk.
Exacto.
Lo hizo igual.
¿Por qué? Porque en el fondo entiende que no puede... en esa manera descarrilar lo que está mostrando como un proyecto articulado por estas diferencias que pueden ser muy importantes. Ahora, mira, es una constelación bien particular. O sea, primero, en el gabinete original, y van a seguir, pero pensemos en el original, de este segundo mandato, están representados todos quienes de alguna manera se oponen o se sienten, más que suponen, en positivo, se sienten orgullosos de la identidad de los Estados Unidos y de esta cultura occidental que tiene un ethos muy particular, en donde conceptos como libertad, virtud, mérito, trabajo, esfuerzo e igualdad ante la ley son centrales. Y eso, por eso tienes personajes que vienen del mundo demócrata. Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Kennedy a salud, Tulsi Gabbard como encargada de inteligencia, uno de los cargos. ¿Por qué? Porque los demócratas políticamente decidieron abrazar aquello que choca más con la cultura de los Estados Unidos, el marxismo.
Sí,
en cualquiera de sus variantes, identitario, ya sea por el tema...
La cultura woke.
La cultura woke. o en el fondo esta actitud anti cristiana y antioccidental, donde pones el énfasis en el resultado de la igualdad material por sobre la igualdad ante la ley, donde por lo tanto abres espacio a una situación de cuotas y otros elementos. Eso es lo que pasó y eso es lo que se reflejó en la elección presidencial del 2024. Marco Rubio es una figura absolutamente talentosa, sí, y que a pesar de varias cosas concentra un odio de estos sectores más radicales, muy particular. Primero porque es de ascendencia cubana. Sus padres fueron exiliados cubanos que trabajaban de bartender y de camarera.
O sea, implica el ascenso social.
Implica el sueño americano y además cubanos que tuvieron que arrancar de la dictadura de Fidel Castro. Habla fluidamente español. Por eso es, entre otras cosas, aunque ustedes no lo crean, auditores, por eso fue la decisión obvia de Donald Trump para secretario de Estado.
Profundízame en eso, de vuelta a comerciales.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones junto a Isabel Pla conversando de todos los temas de la semana, muy entretenido, muy apasionado. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la nueva geopolítica de Estados Unidos y de la figura de Marcos Rubio.
Exacto.
Un personaje interesantísimo y además como el opuesto, en el sentido, mientras uno aparece avasallador, que insisto que yo creo que incluso lo cultiva y lo busca, el otro aparece un caballero, a gentleman.
Exacto, exacto.
Además, a Latin gentleman.
Pues que ese es el punto. Y eso es. Es una persona fluida en español y en inglés. Historia del sueño americano. O sea, te insisto, los papás trabajaban de bartender y camarera y él llegó a ser senador de los Estados Unidos y ahora secretario de Estado. Segundo, es una persona con un nivel de formación y preparación, sí, intelectual.
Se nota.
Que se nota. Tú dices se nota, yo digo se nota. La gente en su país también lo nota. Y de hecho, Marco Rubio tiene una característica que nosotros estamos pasando por alto en estos momentos. Más que una característica, eso tiene un logro. Es la primera persona, después de Henry Kissinger, en ocupar simultáneamente el cargo de secretario del Departamento de Estado y asesor de seguridad nacional. El último en hacer, el único en el fondo en que
había hecho eso era Kissinger.
Era Henry Kissinger, que estamos hablando
de
una figura gravitante para entender el siglo XX y en particular.
O sea, era la gran figura de, vuelvo al término que tú planteaste de Ferguson, de esa primera Guerra Fría. Y por lo tanto, este sería la figura de la Segunda Guerra Fría.
Exacto. Y acá hay un giro importante, porque sería la figura, sí. Kissinger era un académico,
sí,
y de la academia dio el salto, muy propio en la lógica de lo que era lo que se llamó la Progressive Era en los Estados Unidos, esto de que, oye, le metemos ciencia, tecnología, la tecnocracia, diríamos nosotros en Chile, y dio un salto a trabajar en el Estado. Y su carrera fue siempre en eso, y alcanzó destacados pasos, estuvo en varias administraciones, uh-huh, trabajó en el Departamento de Estado bajo los demócratas, bajo los republicanos, y construyó su carrera. Marco Rubio no es un académico. Marco Rubio es, por definición,
político.
Un político. Por lo tanto, las perspectivas que se abren son distintas. Igual de relevantes, Magdalena, pero muy distintas. Porque Marco Rubio perfectamente ya tiene una incursión en una primaria presidencial, la del 2016.
Sí, pues, cuando Trump incluso los insultaba.
Exacto, Little Marco, Pequeño Marco.
No, y cuando le dijo, dijo tal cual, o sea, ¿cómo podrían votar por él refiriéndose a su apariencia física,
claro,
y diciendo que él era muy buen mozo?
Exacto.
Y el otro.
Y resulta que Marco Rubio hoy día podría ser perfectamente,
¿sí?,
candidato,
¿sí?,
a la presidencia o a la vicepresidencia, por la dinámica de los Estados Unidos. Tiene después al vicepresidente, J.D. Vance. Otra historia muy particular, nuevamente viene de una situación absolutamente de pobreza, viene del corazón, del que fuera el corazón de la pobreza de los Estados Unidos, este medio este rural empobrecido, su madre con problemas de dependencia de sustancias psicotrópicas, padre ausente, y él en la práctica es esa historia, porque él fue criado por sus abuelos, y él en el fondo, joven sin mayor oportunidad, sin mayor futuro, como muchos de este cinturón particular de los Estados Unidos, geográfico, el medio oeste, va a la guerra de Irak. Sale de cuarto medio, va a la guerra, vuelve de la guerra. Estudia ciencia política y después estudia derecho en Estados Unidos, y después de eso comienza una exitosa carrera, termina siendo un destacado inversionista, también en las antípodas con Donald Trump durante el primer mandato,
sí.
Y se convierte en senador por el estado de Ohio, alcanza a estar 2-3 años y ahora es vicepresidente. ¿Qué pasa? Es una expresión, una forma, una suerte de decir, oye, esto es lo que nos hace distinto. Y ese es el gabinete.
Sí, es eso, pero es una visión, porque, claro, tú dices propia americana, yo diría que en no. No es propia americana, es propia anglosajona.
Sí.
Porque ese concepto de self-made men
también está en Australia.
Es un concepto que viene de la visión anglosajona. Si uno piensa durante la era victoriana, uh-huh, el libro más vendido es Self-Help de Smile, ya que básicamente es esta idea que tiene que ver con el utilitarismo, que no es solamente esta moral que reemplaza la moral cristiana, con esa idea del mayor bien para la mayor cantidad,
claro.
Pero ayúdate a ti mismo, y si tú no te ayudas, bueno, ¿por qué te voy a ayudar yo? O sea, con esa visión que trata de oponerse a una visión que se va instalando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es esta visión socialista que implica la redistribución, claro, porque es la forma de recuperar la bondad, esa visión rusoniana. Entonces, ese mundo anglosajón es el mundo que va a tomar sus características particulares en Estados Unidos. Pero yo todavía recuerdo una vez que hace muchos años atrás yo hice la primera charla de Estados Unidos y partí diciendo que era el único país donde alguien podía ser, partir como barrendero y terminar siendo presidente. Pero en rigor no. Es el mundo anglosajón, sí. Británico también.
Sí, no. Y ese es el punto. ¿Dónde está la diferencia? Que Estados Unidos como sociedad no ha decidido todavía abandonar, como lo ha hecho, sí, otro aspecto de Occidente, sí, no solamente este ethos, sino que también el elemento de la religión en el sentido positivo de
sí, 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 sí.
Y eso es bien característico. O sea, tú revisas, claro, hay
es una
signo,
sociedad bastante conservadora.
Bastante conservadora y bastante religiosa. Y es practicante. O sea, tiene una sociedad, Magdalena, que en el fondo todavía el 44% de los, según la encuesta de Pew Research Center, que sale periódicamente, el 44-45% todavía se declara creyente, practicante, y esto es bien interesante. Comparado con Europa, los niveles son más del doble muchas veces. O sea, en Europa hay una crisis, sí, muy profunda, y también eso tiene que ver con un sinnúmero de efectos. En Estados Unidos no, y ahí puede estar la diferencia. Pero lo que es interesante es que el mensaje de Donald Trump, de su gobierno, o de figuras como Marco Rubio cuando estuvo en Europa, o del mismo J.D. Vance, y ahí sí tomo lo que tú dices, hoy día están resonando más allá del contexto de los Estados Unidos. Y encontramos que es mucho más fácil hoy día que gente que está, por ejemplo, en América del Sur, o gente que está en Europa, vea los discursos, lea los discursos, busque las intervenciones, vea hacia dónde están apuntando, porque efectivamente existe, creo yo, en el nuevo orden geopolítico que se está dando, la necesidad de un liderazgo claro, y Europa no lo tiene, y los políticos de Europa, no estoy generalizando, pero nómbrame 3 figuras europeas que tengan la capacidad de torcer el hoy día. Yo creo que solo se me ocurre Giorgia Meloni.
Sí.
Giorgia Meloni. por lo que está haciendo.
No, es por lo que dice y cómo lo dice.
Exacto,
y
por lo que ha hecho como gobierno.
Y lo dice sin ningún tapujo.
Exacto.
Abiertamente, soy cristiana, soy mujer.
Claro, no tiene problema. Desarticuló ese lenguaje woke identitario de la izquierda italiana.
Sí.
Y en el fondo ha logrado dar estabilidad. O sea, la gente muchas veces no lo valora. Y otras veces no lo considera porque no tenemos una influencia italiana tan grande como lo tiene Argentina o Brasil, no tenemos quizás una conexión directa porque miramos al Pacífico y no al Atlántico, pero Giorgia Meloni logró construir una coalición estable,
sí,
con tres partidos a lo menos,
sí,
logró transformarse en la primera presidenta del Consejo de Ministros en durar más de un año en cuántas décadas,
sí,
con
sí,
un
sí,
gobierno
sí,
continuo, y acaba de demostrar que en el fondo sí puede tener derrota, perdió el referendo,
sí,
pero no obstante aquello logra
mantenerse,
no,
pero eso, hace los cambios de gabinete.
Exacto.
Que había que hacer y flota.
Y yo pienso que ahí hay una señal muy potente. Además es mujer.
Sí.
Tuvo un problema salvajemente popularizado por un escándalo de infidelidad con el que es el padre de su hija, que era su pareja, un presentador de televisión, varios temas. Oye, y ella con una forma de plantear el tema de manera estoico, nada de victimizarse, mencionó el tema, dijo que se había acabado la relación y siguió adelante. O sea, es ese tipo de liderazgo que está construido sobre lo que nosotros pensábamos. Y también vuelvo con lo que tú partiste conversando, Maida. Vuelve, en el fondo, es la figura que muchos esperamos en un contexto de realpolitik. O sea, un liderazgo que sea firme, fuerte, que te diga las cosas y que asuma su responsabilidad. O sea, Giorgia Meloni no ocultó que perdió el plebiscito.
No.
¿Qué pasa en otros países, de repente como el nuestro, cuando el presidente Gabriel Boric perdió el plebiscito de la Constitución? ¿Reconoció alguna cuestión?
Oye. Dijo que habían ido más rápido que la ciudadanía, pero que ahora iban a ir más lento. O sea, vamos a seguir en la misma porque ustedes valen callampa.
Ese es el contraste. Eso es. O por ejemplo, si esto es una realidad, entonces yo creo que ahí hay un tema, y eso hace mucho sentido. Ahora, Europa, lamentablemente, creo yo que mientras no resuelva sus problemas de identidad,
sí, que es, pero hay
un problema,
de acuerdo, pero hay atisbos y un poco,
sí,
fomentados por esta nueva geopolítica impulsada desde los Estados Unidos. Me tocó estar en Londres el año pasado en una gran marcha de Enough is Enough, en la cual, curiosamente, y uno dice, y no es curioso, sino que tiene un sentido, en vez de aparecer, porque aparecieron también la Union Flag,
uh-huh,
que es la bandera del Reino Unido, en el fondo, que tiene todas las cruces integradas, es decir, la cruz de San Jorge, la cruz de San Andrés y la cruz de San Patricio, que integra en el fondo Gran Bretaña, que es Inglaterra con Escocia, y posteriormente la integración de Irlanda del Norte. Ya. Pero en vez de aparecer esa Union Flag, va a aparecer la bandera de Inglaterra. Y la bandera de Inglaterra es blanca, con una cruz roja, que es la cruz de San Jorge. Pero la cruz de San Jorge es evidentemente cristiana. Y por lo tanto es un símbolo visible, y si tú te fijas, y para los que nos están escuchando, ahora vean en las manifestaciones que se están produciendo en el Reino Unido, lo que está apareciendo principalmente es la cruz de San Jorge, que los ingleses no lo usaban, porque a diferencia de los escoceses, que hay un nacionalismo, que es un nacionalismo bien cuestionado también, porque también es manipulado por la izquierda, porque
sí, claro,
la gente dice así como, pobres escoceses, fueron ocupados por los ingleses, y eso no es así. El rey de Escocia se convirtió en rey de Inglaterra, primero, y
una
son los escoceses.
Completa.
Y son los escoceses los que en 1707 pidieron la unión. O sea, no es que fue impuesto, pero sin embargo la cruz de San Andrés uno la ve. ¿Ya? Y uno va a Escocia y está la bandera escocesa. Pero es muy raro ver, o era muy raro, ver la bandera inglesa propiamente tal.
Ahora.
Y ahora está.
Claro, es que hay un proceso. Yo creo que es un proceso. Hay mucha gente que llegó un momento que de alguna manera despertó, mira lo que estoy diciendo, miró a su alrededor y no reconoció su país.
Sí.
Y eso es muy fuerte. Yo creo que en Chile también nos pasó.
Sí.
Los 5 años de borrachera.
Vamos para el 6.
Vamos para el 6, octubrista o qué sé yo, hizo que mucha gente se parara, mirara y dijera: esto no es mi país, esto no es donde yo crecí. Que no tiene nada de malo que un país cambie. Sí, eso yo no, esa es la típica discusión, pero tú no reconoces, y eso es muy complejo, porque te genera una sensación de decir, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? Y además, si tú eres padre o abuelo, ¿a dónde van a terminar mis hijos y nietos?
Pero es que también es bien interesante porque toda esta nueva geopolítica tiene que ver con Occidente, y por Exacto. eso volvemos al tema de, el, digamos, y un poco citando a Niall Ferguson en Civilization, ya plantea que Occidente fue una civilización que logró imponerse sobre el resto porque había desarrollado las que él llamó
las killer apps.
Ya, pero las killing apps las bajaron otras culturas, y un poco mirando a Huntington hoy día, el choque de civilizaciones se produjo más, pero además las bajaron cuando Occidente, que era la cristiandad, dejó entrar en su interior y gestó una herejía dentro, que es una religión de sustitución, que es el marxismo. Y por lo tanto, el marxismo lo que hizo fue intentar convertirse en la religión y opacar todo lo anterior. Esa es la razón por la que queman iglesias y todo ese tema. Y por lo tanto, fue socavando la identidad interior. Y eso es lo que pasó. O sea, la fortaleza de los nuevos actores, la debilidad de Occidente. Y yo diría que Huntington tenía razón, estamos en un choque de civilizaciones.
Absolutamente, y en ese choque de civilizaciones, esto que estamos conversando en la nueva geopolítica, requiere, en el caso de Europa por supuesto que puede seguir siendo un actor muy relevante. El problema es que primero tiene que resolver sus problemas internos, que no me refiero con esto, Magdalena, a la crisis de si seguimos o no con la Unión Europea. Eso es un síntoma, pero no es la causa y no es el problema principal. La Unión Europea puede ser muy útil al final del día para los países de Europa, si eso es desde una perspectiva geopolítica. Lo que ocurre es que la discusión que tienen hoy día es lo que estás diciendo tú. O sea, ¿por qué vuelve la bandera de Inglaterra con la cruz de San Jorge? Porque los ingleses miran Manchester, miran Londres, miran, bueno, puede estar faltando ahí Liverpool, y ven, y esto no es un...
Y ven el Chador.
Y ven el Chador, y ven en el fondo...
Burka,
y ven alcaldes que son musulmanes, y ven... Y ellos dicen, este no es mi país. Y esto es súper importante. Esto no es un tema de racismo. Puede haber manifestaciones.
No.
Pero no lo es. Y es súper importante.
Lo dijo muy bien John Cleese.
Súper importante.
Muy bien John Cleese. Porque en el fondo el racismo tiene que ver con la raza. Cuando es una visión contra una religión, la religión es algo que tú puedes cambiar, la raza no. Por lo tanto, no se puede calificar visión, una animadversión para otra religión como racismo.
Claro, y además que se producen algunas cosas que son absolutamente ridículas. O sea, la mujer islámica puede ocupar el burka como si nada, pero de repente en algunos países, no demos nombres exactos, pero estos son casos que están muy documentados, no puedes tener tú exhibiendo un crucifijo cuando eres cristiano, pero el musulmán puede andar perfectamente, sí, claro, con burka. Entonces, ¿cómo es
discriminación
la cosa?
Positiva.
Discriminación positiva.
Bueno, sí. Pero aunque no lo creas, se nos acabó el tiempo. Te tendré que volver a invitar porque esta conversación estuvo lo más entretenida que hay. Yo me imagino que ustedes en su casa también la van a valorar, sobre todo para comprender qué es lo que está sucediendo y que puedan mirar las cosas más allá del incidente mismo y de las bombas que están de alguna manera tronando en algún momento, en algún lugar en este momento. Solo recordarles que, bueno, vamos en agosto Noruega, así que Dinamarca y Estocolmo. Y en junio todavía nos quedan algunos poquitos cupos para Escocia Profunda. Así que si hay alguien que se embala, me escribe magdalena@redcultural.cl. Gracias, Alvarito. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Gracias por la invitación.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.